tardes, que el Señor continúe bendiciendo a cada uno. Damos gracias al Señor porque estamos aquí una vez más, por pura gracia y misericordia suya. Gracias, Señor, te damos por permitirnos un viernes más poder estar aquí, Señor, para adorarte, para exaltarte, para darte gloria, honra, Señor, que solo tú la mereces, Padre amado. A eso venimos, Señor, a poner nuestras vidas ante tu presencia, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos agradarte con todo lo que somos, Señor. Porque si algo somos, es porque tú lo has puesto en nosotros, Señor. Te adoramos a ti, bendice tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Esta tarde vamos a hablar un poco sobre la voluntad. Vamos, más que prédica, es un estudio sobre la voluntad. Pero tiene algo como tiene la palabra de Dios, que siempre nos enseña. El Señor siempre nos enseña a través de su bendita palabra. Y sobre la voluntad, primeramente quería empezar definiendo lo que es la voluntad. Tengo dos definiciones, una que es del diccionario normal y luego va la otra que es el significado bíblico. Vamos a la primera. Dice: la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que queremos hacer y dirigir nuestra propia conducta. Eso es el diccionario. Voluntad, capacidad humana, estamos hablando ya humanamente, para decidir con libertad lo que queremos hacer y dirigir nuestra propia conducta. Antes de dar la definición de la palabra, o sea, de lo que significa bíblicamente, me quiero parar a mencionar lo siguiente. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Ambos reinos desean nuestra voluntad. El reino de las tinieblas quiere nuestra voluntad y el reino de la luz también quiere nuestra voluntad. Ahora vamos a continuar para desglosar todo lo que acabo de mencionar. Significado bíblico. ¿Qué es la voluntad? Es el propósito, deseo y diseño soberano de Dios para la humanidad. Propósito, deseo y diseño soberano de Dios para la humanidad. Descrito como bueno, agradable y perfecto. Precioso versículo que lo decimos muchas veces. Implica alinear sus acciones, obediencia y confianza con el carácter de Dios, buscando que su gloria y no el interés nuestro. Ahí ya como que nos gusta más. ¿A que sí? Nos gusta más. Porque aquí nos está hablando de lo que Dios quiere para nosotros, según su bendita palabra, que es la que nos guía a toda verdad. Aquí hay dos propósitos en este estudio de esta tarde, y que primeramente le mencionaba que ambos reinos quieren nuestra voluntad. Toda persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, su voluntad estuvo antes haciendo lo que quería, como le parecía, viviendo de acuerdo a sus propias convicciones. Su voluntad estaba dominada por las tinieblas. Estaba en ese lado, en las tinieblas. Todo lo hacía porque creía, porque le gustaba, porque le da placer, pero sin tomar en cuenta lo que significa Dios. Esa es la definición que le leí anteriormente. Capacidad humana para decidir lo que yo quiero hacer o lo que no quiero hacer. Ahora, dentro de esa voluntad humana, ahí también entra lo que es el libre albedrío, porque cuando el Señor se revela nuestra vida, nosotros tenemos la libertad de elegir, decidir nuestra voluntad, se alinea a Dios o no se alinea a Dios. Ahora bien, si se alinea a Dios, no es porque nosotros, por nosotros mismos, nos alineamos a Dios, sino porque ha venido por obra y gracia del Espíritu Santo la obra redentora de Dios, y entonces nosotros podemos elegir servirle a Dios y dejar atrás el mundo de las tinieblas. O sea que aún así, nuestra voluntad tiene que venir acompañada por esa obra del Espíritu Santo para que nosotros podamos pasar de las tinieblas a la luz. ¿Me estoy explicando? Porque me gustaría, este estudio es muy importante que nosotros lo entendamos. Nuestra voluntad, mis hermanos, tiene que estar dominada por el Señor si nosotros queremos agradarle a Él. Cuando nosotros oramos que se haga tu voluntad, es muy bíblico, y no la mía, nosotros somos conscientes de lo que estamos diciendo. Hermano, si lo estamos diciendo con el corazón alineado al Señor, estamos diciendo: Señor, no vivo yo, vives tú. Señor, no es mi voluntad, es la tuya, sea la que sea, porque no es la mía, es la tuya que yo quiero. Eso no es decirlo de la boca para afuera, como decimos en Dominicana. Eso, para usted y yo decirlo, tenemos que estar metidos totalmente en la bendita palabra de Dios y saber lo que Dios significa para nosotros. Por eso no es tan sencillo. Y por eso yo me detengo en esto aquí, porque muchas veces nosotros hablamos y decimos, pero no meditamos en lo que estamos diciendo. Que el Señor nos ayude, porque para eso está la bendita palabra de Dios, para cada día guiarnos a toda verdad. Es Él que nos guía a toda verdad. Así que vamos a continuar. Existe, como le mencionaba, la voluntad humana y la voluntad de Dios. En la voluntad humana hay un versículo que vamos a leer, Romanos 8:7. Vamos allá, que ahí me ayuda mi hermanita y vamos avanzando. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nos damos cuenta, voluntad humana, nuestros designios de la carne, nuestros deseos pecaminosos, aunque nosotros por nosotros mismos querramos, no agradamos a Dios. Pero si queremos, tampoco podemos. Tiene que actuar la obra redentora del Espíritu Santo en nuestra vida para poder hacerlo. Ahí está el versículo que avala esto que acabamos de mencionar. Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse ni tampoco pueden. Y vamos a leer otro. 1 Corintios 2:4. A ver si lo puse bien, hermanita. Si no, voy por aquí. 1 Corintios 2:4. Dice: ni mi palabra ni mi predicación fue por palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si Dios no interviene en nuestra vida, nosotros no somos capaces de poder hacerlo. Eso una vez más nos dice a nosotros que nosotros, si agradamos a Dios, es porque Él lo ha puesto en nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros caminamos hacia Él porque Él da pasos primeros y nosotros seguimos. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahí está la voluntad humana. Y ahora vamos a pasar a este que sí que me encanta, y yo sé que a ustedes también les va a encantar. Voluntad de Dios. Aquí hay tres aspectos que vamos a abarcar en esta tarde en la voluntad de Dios. Número uno, voluntad preceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Voluntad de mando. Hay tres tipos de voluntad dentro de la voluntad de Dios. Primero, la voluntad preceptiva, que quiere decir de mando. Hay una voluntad que es la voluntad que Dios quiere para sus hijos, para todo aquel que viene en arrepentimiento y fe a Él. Eso no es que sí que si me gusta o no me gusta, es un mandato de Dios, es sí o sí. Entonces vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice aquí? Voluntad de mando de nuestro Dios. Dice el 4:3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vuestra, la voluntad de Dios, ¿cuál es? La santificación. ¿Qué conlleva la santificación? La búsqueda de Dios. ¿Qué conlleva la santificación? El alinearse con el Señor cada día. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de su bendita palabra, que es la que nos guía a toda verdad. Tenemos aquí lo que el Señor nos ha dejado para que podamos ir por esa línea y por esa dirección. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver, hay personas que dicen: yo quiero descubrir la voluntad de Dios para mi vida. A ver si alguien me da una palabra y me dice cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Te digo la voluntad de Dios a través de la palabra, para ti y para mí, para todos en general. Vuestra santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Eso dijo Jesús. Eso es para todos. O sea que ya tenemos aquí lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Otro versículo dentro de la voluntad preceptiva de mando. 1 Timoteo 2:4. Primero de Timoteo 2:4 dice así: el cual quiere que todos los hombres, ¿quién que quiere? ¿Quién quiere que todos los hombres? El Señor. Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo de Dios. No quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Por eso entregó su vida para salvación y redención de nosotros, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero dentro de ese versículo hay una alineación con la voluntad. Tú tienes que querer pasar de las tinieblas a la luz. De lo contrario, ya no es de Dios el problema es mío. Por lo tanto, ahí está clarísimo, ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento. Pero está en nosotros el aceptar o el no aceptar. Por lo tanto, ahí está la voluntad de mando, voluntad que Dios ha establecido aquí y que nosotros lo tenemos muy claro en su palabra. Número 2 en la voluntad de Dios: voluntad soberana. Ahora vamos a la voluntad soberana, que es decreto. No es porque Dios sea un dictador, sino porque Dios tiene unos estatutos establecidos y son sí y amén. Lo que Dios decreta es sí y amén. Cuando el Señor hizo el mundo, hizo el cielo y la tierra, Él determinó y fue hecho, decretó y fue hecho. Sea la luz, fue la luz. Sepárense las aguas, se separó. Eso fue decreto de Dios. Ahí no podía intervenir humanamente nadie. No le podía gustar al gobierno, al país, a donde fuese. Le podía gustar a este, le podía gustar a aquel. No. Ahí el Señor no necesitaba opinión de nadie. Y para los decretos de Dios, Él no necesita la opinión de nadie. Él dice así y es así y nada más. Entonces, hay una voluntad soberana de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Cuando nosotros tengamos que partir, es una decisión soberana de Él. Él tiene contado nuestros días. En Él están los tiempos. Él sabe cuándo yo voy a estar aquí y cuándo no. Cuándo me voy a ir, Él lo sabe. Él sabía cuándo yo iba a nacer y ustedes también. O sea que Él lo tiene en sus manos. Como decía el pastor en la predicación del domingo, nuestros pelos, que parecen ser muchos, aunque algunos dicen que tienen pocos, el Señor los tiene contados. Él sabe. Entonces, eso es soberano. Decisión de Dios soberanamente, que nada ni nadie lo puede cambiar. Es lo mismo que cuando el Señor decida volver por su pueblo, por su iglesia. Cuando Él decida volver, es una decisión de Él y nada ni nadie puede intervenir. Eso es decreto soberano inquebrantable de Dios. Y el punto 3, que aquí sí que nos vamos a detener un poquito, es alineación, corazón, acción. Vamos a ver qué significa esto. Alineación con lo que el Señor quiere. Nuestro corazón, que está en nuestra mente, no solamente cuando se habla del corazón, estamos hablando del órgano. No. El Señor quiere nuestra mente, porque cuando Él captura nuestra mente, va a ser dominada nuestra voluntad y vamos a pasar de las tinieblas a la luz. Alineación, corazón, acción. Vamos al Salmo 119 y vamos a leer versos del 1 al 18. Salmo 119, mi hermanita lo va a poner ahí, pero yo también lo voy a poner aquí. Del 1 al 18. Dice así la bendita palabra de Dios: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurados los perfectos de camino. Aquellos que están alineándose cada día con Él. No que su vida sea intachable ante Dios, porque mientras estemos aquí estamos en un cuerpo pecaminoso y no vamos a estar así con la santificación que el Señor ha establecido, pero sí es posible que nosotros nos santifiquemos. Dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Andamos en la ley de Jehová, por lo tanto, perfectos de camino, porque andamos en la perfección. ¿Vale? Eso es lo que significa esto. 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Quiénes son esos? Los bienaventurados que buscan al Señor, que quieren agradarle, que quieren servirle, que quieren testificar con su vida que Él vive y reina en sus corazones. Esos son bienaventurados, dice el Señor. Con todo el corazón le buscan. Nosotros anhelamos buscarle con todo el corazón, aunque fallemos, pero vamos a Él y decimos: Señor, perdóname y ayúdame a seguir buscándote con todo el corazón. Ese es el anhelo de nuestro Dios y el deseo de Dios para nuestra vida. Dice el 3: Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? No hacen iniquidad. ¿Qué significa esto? Nosotros ya no somos unos pecadores voluntarios que vivimos de espaldas a Dios. Somos pecadores arrepentidos que estamos caminando en la santificación de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? No que no fallamos, sí fallamos, pero vamos delante de nuestro Dios para que el Señor nos enderece, nos perdone y nos ayude a seguir el camino que Él quiere. Por eso dice: pues no hacen iniquidad, porque nos molesta hacer daño. ¿Por qué? Porque sabemos que no le agrada a Dios. Los hijos de Dios sabemos cuando hacemos algo mal, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros y nos dice que lo estamos haciendo mal. Por lo tanto, no andamos voluntariamente en iniquidad, porque ya hemos pasado de muerte a vida. Dice el 4: Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El Señor mandó, acuérdense, la ley de Moisés, los mandamientos, a que se cumpliesen. Él lo encargó desde ese momento cuando le dio los mandamientos a Moisés. O sea, que el Señor quiere que guardemos sus estatutos. El Señor quiere que le busquemos, que le honremos y que le obedezcamos. Ese es el mandato de Dios para nuestra vida. Así que si alguno anda buscando qué es lo que el Señor quiere, se lo estoy desmenuzando claramente aquí. Obediencia quiere y no sacrificio. Luego dice el 5: Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El anhelo del creyente. Ese es el anhelo del creyente. Ojalá fuesen ordenados cada día, Señor, ayúdame para guardar tus estatutos. 6: Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Pues claro que no. ¿Saben por qué? Porque el Señor es el que nos guía, el que nos guarda, y nosotros delante de Él no seremos avergonzados. Al contrario, el Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos resplandecer, porque es su luz la que resplandece en nuestra vida. El siguiente versículo, 7: Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ahí está, hermanos. Alabar al Señor, mientras más le conocemos, mientras más le buscamos, más le vamos a amar y más le vamos a agradecer, a agradar. 8: Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. Ese es el deseo del salmista, lo que está diciendo aquí, y debe ser el deseo de cada uno de nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No solamente el joven, todos. con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, oh Dios mío. Ayúdanos a que nosotros podamos decir esto. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque yo creo que es un versículo muy profundo. Con todo mi corazón te he buscado, es muy fuerte decirlo. Así que Señor, nos ayude a buscarle con todo nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Oh Señor, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh Señor, que el Señor nos ayude a abrir nuestros ojos para mirar esas maravillas. Como miramos las maravillas a través de la bendita palabra que pudieron ver, el pueblo de Israel pudo ver. Cuando el Señor abrió el mar, las maravillas del Éxodo. ¡Wow! El mar se dividió para que pudiese pasar el pueblo de Israel. Las maravillas del Éxodo, cuando el Señor alimentó el pueblo de Israel dándole el maná. Cuando se cansaron del maná y querían carne, le dio codornices. Lo guió por el desierto con columna de nubes y columna de humo, de fuego, mis hermanos, de fuego. Eso es una maravilla, las maravillas del Éxodo. No estamos regocijando escuchándolo solamente. Imagínense lo grande que fue verlo. Y por lo tanto, tantas y tantas maravillas que hay aquí en la palabra de las maravillas del Éxodo, del Salmo 114. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra voluntad se alinee con la suya, a que nuestra vida camine en los estatutos establecidos por Dios en su bendita palabra. Hay estatutos establecidos que no se pueden violar. ¿Por qué? Porque son pactos que Dios ha hecho y nosotros vivimos por promesas. Recuérdense que el pueblo de Dios no vive por cosas que puedan pasar, por acontecimientos, por algo que le guste más o menos. Nosotros nos movemos por promesas de Dios en su bendita palabra. Así que el Señor nos ayude a que alineemos nuestra voluntad con la suya. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.
El Señor nos ayude. Mire, la madre de Jesús dice que cuando el ángel le anunció lo que estaba ocurriendo, dice que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Había cosas que quizás no entendía, pero ella se propuso en su corazón seguir adelante. Por eso pudo estar a los pies de la cruz viendo cómo estaban crucificando a su hijo. Así que el Señor nos ayuda a guardar las cosas en el corazón, porque del corazón mana la vida. Que el Señor nos ayude. Amén, como escuchábamos ahora en esta tarde. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por la ofrenda. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a seguir adelante, a caminar contigo, Señor, a guardar tus estatutos, tus mandamientos. También te damos gracias por cada una de las ofrendas, Dios mío, que tú bendigas, Señor, a aquel que necesita, Señor, porque tú eres el proveedor, tuyo es el oro, tuyo es la plata, y que también nos des sabiduría para administrar lo que tú pones en nuestras manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. despedidos. Nos vemos, bueno, mañana los jóvenes, y el domingo a las 12 tendremos nuestro culto. Que el Señor les bendiga y tengan un buen fin de semana.